Lo tenemos en línea a Santiago Pesati, gerente senior de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Philips, para contarles un poco los principales datos que surgieron de este análisis. Hola Santiago, ¿cómo estás? Estefanía Giganti y María Ribú, te saludamos.
¿Qué tal Estefanía y María? Muchas gracias por el llamado, así podemos un poco conversar sobre el índice.
Dale, Santiago, contanos un poco cuál fue el disparador en general, tal vez en el mundo, del índice, que lo llevó a empezar con estas investigaciones.
Bueno, a ver, primero que todo, o sea, el propósito de hacer este estudio en los diferentes países donde Philips tiene presencia, está 100% vinculado con la misión de la compañía. O sea, la misión de la compañía de Philips es mejorar la calidad de vida, o sea, la vida de la gente a través de la introducción de innovaciones significativas, y en ese sentido lo que procuramos con el índice, que trabaja en el área de salud y bienestar, o sea, es un índice, como bien dijiste vos, es un índice de percepción sobre la salud y bienestar de la población. Justamente, como hablamos de innovaciones significativas, y cuando hablamos de innovaciones significativas hablamos de cosas importantes para la gente, queríamos realmente ver qué es lo realmente importante para las personas en cada uno de los países, en términos de salud y bienestar. Es un poco el propósito, y acá un poco es donde se ven diferencias entre los diferentes países respecto a qué es, o sea, a cuáles son los drivers que van a definir cuál es el nivel de salud y bienestar que tiene la población.
¿Qué encontraron, digamos, después vamos repasando factor por factor, pero a grandes rasgos, si tuvieras que decir Argentina con respecto a otros países, cuáles fueron los rasgos más salientes, digamos, que están más ligados a la salud y el bienestar? ¿A qué atribuyen los argentinos principalmente la salud y el bienestar? ¿Con qué lo relacionan?
Bueno, uno de los principales atributos que pesa para los argentinos al momento de definir o cómo perciben su estado de salud y bienestar es el atributo o los atributos que componen una categoría que nosotros llamamos, un eje que se llama familia y amigos. Para que se entienda bien, el índice es una encuesta, la metodología que usa es una encuesta, y las encuestas trabajan sobre 17 atributos que se dividen en 5 dimensiones o ejes. Una es el trabajo, otra es la comunidad, otra es la salud física, otra la salud, o sea, emocional, y por último la familia y amigos. Bueno, justamente este eje de trabajo, esta dimensión, fue la que dio más alto en términos de importancia y la que el argentino estaba más satisfecho.
Uh-huh. Lo que levanta un poco el índice en la Argentina, digamos, esta percepción de bienestar un poco sube a partir de lo que los argentinos percibimos que tenemos a partir de la familia y el grupo de amigos, ¿no?
Como dije recién, o sea, esto tiene, o sea, el índice te va a, si el índice de algo que es importante y la gente no está satisfecha, eso va a hacer que el índice baje. Uh-huh. Pero justamente en este punto, en nosotros no, justamente, pero en este punto la relación importancia y satisfacción se dio bastante cercana. Y eso también hace que para el argentino es lo más importante, o sea, justamente lo más importante es el estado de salud y bienestar de sus seres más queridos.
¿Es lo más importante y es lo que está mejor?
Sí. Sí,
las dos cosas, o sea, es importante y lo percibo como que me va bien en esto.
Tal cual.
Y contanos un poquito de este, digamos, como que el 77% de la población afirma tener un nivel general de bienestar bueno o muy bueno. Este 77%, cuando lo comparamos con lo que pasa con los números, con los barismos en otras partes del mundo, ¿cómo estamos?
Bueno, a ver, justamente en este punto, y cuando hicimos el lanzamiento la semana pasada de lo que fue el índice, ¿qué hicimos? Convocamos a diferentes referentes, ¿no? Uh-huh. Justamente para que surja esto que estabas mencionando vos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que es percepción no está alineado con lo que es la realidad de los hechos.
Claro.
Entonces, justamente los diferentes referentes que estuvo, por ejemplo, Diego Golombek, que es un científico, sí, y ha trabajado mucho el tema del sueño y el tema del estrés,
sí,
o también el doctor Jorge Giasio, que es un médico especialista en temas de diagnóstico por imágenes del Hospital del Cruce. Bueno, justamente ellos mencionaban de que, bueno, a veces la percepción dice una cosa, pero la realidad dice otra.
Claro.
O, por ejemplo, Cecilia Garau mencionaba ciertos resultados, ella es nutricionista, y ella mencionaba ciertos resultados del índice que hablaban de que, si uno comparaba cuánto la gente se percibía con exceso de peso y cuánto era la realidad, bueno, ahí justamente había una diferencia.
Pasaje.
O sea, tal cual, o sea, había menos gente que pensaba que tenía sobrepeso y la realidad es que hay más gente con sobrepeso.
Ah, mira.
¿Se entiende?
Sí, no sí, sé sí. qué grupo estaremos, no lo quiero averiguar.
Pero la percepción es como que uno está mejor de lo que en realidad está.
Tal cual.
Este punto.
Tal cual.
Y más allá de que se trate de percepción y no de realidad, que es lo que vos venías comentando y un poco en lo que hicieron foco durante la presentación, a nivel percepción, por lo menos, ¿cómo estamos con respecto a otros países?
¿Cómo nos sentimos?
Claro, el 76% piensa que tiene un nivel general de bienestar bueno o muy bueno. ¿Qué piensa la gente en otros países con respecto a esto?
Bueno, con respecto a los demás países, obviamente que hay países en los cuales este índice dio más bajo, por ejemplo, en los países a veces más desarrollados, la gente, no sé, tiene un nivel más, un tema cultural más pesimista, lo podría decir, pero no tiene esa percepción. Pero igualmente tampoco puedo llevarlo esto a una categoría de países desarrollados o no desarrollados, porque hemos visto diferentes números en diferentes países.
Uh-huh.
Si uno ve el índice general, o sea, el promedio del índice, Argentina está más o menos en el promedio. Y vos tenés países como, por ejemplo, Japón, que están muy abajo.
Serían los más pesimistas de todos.
Claro, pero eso quiere decir que las cosas que son importantes no están para nada satisfechas con ellos. Y uno piensa en un país desarrollado. Pero hay otros países que no, hay otros países que son desarrollados, y este nivel de satisfacción y importancia está mucho más cercano.
¿Supongo?
A lo que voy es que es muy difícil generalizar. No pasa solo por el tema económico, sino que también pasa por el tema de la cultura.
Y si tuvieras que decir los más satisfechos, digamos, ¿quiénes encabezaron la lista?
Mirá, por ejemplo, uno de los países más satisfechos fue Arabia Saudita.
Pasa por las expectativas.
No, claro, es una cuestión de expectativas. Yo estaba pensando justamente en esa palabra, ¿no? También hay una cosa de, bueno, ¿qué espero? Y después, bueno, la realidad me satisface también en la medida en que, en dónde está mi expectativa.
Tal cual. Bueno, a veces pasa eso. O por ejemplo, a ver, otro país que ha dado muy alto fue la India también. O sea, uh-huh. Hay un poco marco esto que no puedo categorizar desarrollados o subdesarrollados.
Sí,
hablo de Singapur también, que dio muy alto, y es un país desarrollado Singapur. Y después tenemos abajo Japón. Entonces, a lo que voy, que depende mucho del tema de la cultura. Por eso es bueno conocernos. O sea, nosotros en Filis decimos que queremos, una de las acciones que hacemos es, uno, generar diálogo. Por ejemplo, eso lo hicimos en el evento, cuando hicimos un poco debatir a profesionales de diferentes áreas, pero también el tema es escuchar a la gente, escuchar al argentino. Y una buena manera de escuchar es justamente haciendo este tipo de encuestas.
De estudios. Así como daba que una de las dimensiones, o la dimensión que mejor ranqueó fue familia y amigos, la que peor ranqueó aparentemente es todo lo vinculado a lo económico, ¿no?
Sueldo,
costo de vida, capacidad de ahorro. Contanos un poquito de eso, ¿cómo digo?
Bueno, justamente ese fue el indicador que dio, en términos de cuán importante era y cuán satisfecho estábamos, fue el que dio más bajo. Y es uno de los ejes que definen nuestra salud y bienestar. Fue el que dio más bajo de todos.
Y sin embargo, era un eje importante, digamos, también.
Tal cual, o sea, todos los ejes son importantes. No es que uno no es importante, sino que uno es más importante que otro. Sería así para el argentino. Uh-huh. Ese dio importante, pero también dio con un alto nivel de insatisfacción. Y eso hizo que ese día de muy bajo, y justamente eso fue lo que, si todos se hubiesen dado como el de familia y de amigos, hubiésemos estado en nivel de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes, hubiésemos estado allá arriba. Pero bueno, hubo otros, como por ejemplo también el tema de comunidad, que justamente para el argentino no son importantes el tema de las acciones comunitarias en cuanto a definir su estado de salud y bienestar, sino que hay otras cosas que pesan mucho más que eso.
Uh-huh. O sea, que el tema de los vínculos comunitarios no se revelaron, por lo menos, como un indicador clave para definir el bienestar.
Claro, que eso, o sea, que la vida comunitaria no es lo que más aporta, no quiere decir que no sea importante,
sí.
No es lo que más aporta para el argentino, en términos de definir su nivel de salud y bienestar.
Perfecto. Y esto, por ejemplo, el tema de dinero, seguridad y demás, esto está muy vinculado con temas de estrés, ¿no? También hubo un número importante de encuestados que aseguró estar bastante o muy estresado.
Bueno, justamente otro de los ejes u otra de las áreas de donde se trajo mucha información fue todo un capítulo vinculado con lo que es el sueño y también con el estrés. Y vinculado con eso, por ejemplo, uno de los números que surgió fue que el 25% de las personas dice no dormir bien por las noches. Obviamente esto afecta a su salud física, también a la vida familiar. Y justamente esto fue uno de los temas que más que más surgieron en el debate y que lo mencionaba Diego Golombek durante el evento, de que, ¿qué pasa? Mucha gente dice que no duerme bien, pero justamente acá es donde hay que detectar de que hay muchas enfermedades vinculadas con el sueño o trastornos vinculados con el sueño, que la gente hoy en día no tiene un nivel de concientización lo suficiente como para estar alerta y hacerse los estudios preventivos que sean necesarios. ¿A qué voy con esto? Que lo que te brinda el índice es que cuando vos ves una real diferencia entre lo que es percepción y lo que es realidad, te levanta una alarma, una luz roja que dice, ojo, acá es un área donde tenemos que trabajar mucho el tema de concientización y darte a la gente de que hay que hacer estudios médicos preventivos, etcétera.
Santiago, ¿y algo que los haya, digamos, sorprendido cuando hacían la encuesta? Uno de repente, bueno, hay cuestiones que se las imagina un poco más, los amigos son importantes, el dinero, bueno, en latitudes como la nuestra, el bolsillo suele pesar y no suele ser un tema resuelto como en Emiratos Árabes. ¿Hubo algo que dijeran, yo esperaba que esto saliera de otra manera y sin embargo nos sorprendió para bien o para mal?
Mira, algo que nos asombró fue, por un tema de cómo uno a veces piensa, cómo, o sea, que somos los argentinos, pero hubo algo que dio idéntico en casi todos los países, y que fue que 9 de cada 10 personas, y acá lo voy a hablar en primera persona del plural, pensamos que nuestra salud y bienestar depende de nosotros, depende de las acciones que tomemos nosotros. Y me parece que ese es un dato maravilloso, o sea, al fin y al cabo, la realidad es que depende de cada uno, justamente ese mejoramiento de la salud y bienestar. O sea, no 100%, pero en un gran porcentaje.
Está en nuestras manos en gran parte. Sí, eso es generador de optimismo, porque, digamos, si uno es responsable, no te sentís preso de una situación que te deja mal, digamos, ¿no?
Tal cual. Entonces, a ver, vinculado con esto, nosotros vemos que, como somos una empresa obviamente que trabaja en el área de salud y bienestar, pero somos una empresa que constantemente busca innovar en lo que es tecnología, también preguntamos mucho por el tema de tecnología, y esto también se vincula a eso. O sea, en esas acciones que están pendientes o que debemos hacer cada uno para mejorar nuestro estado, nuestra calidad de vida o mejorar nuestra salud y bienestar, se observa un impacto positivo de la tecnología en la vida de las personas. Eso fue algo que surgió del índice, ¿no? Uh-huh. Y que la mayoría de las personas considera que la tecnología ha mejorado en distintos aspectos la calidad de vida, ¿no? Y también un dato que es duro, ¿no? Esto ahora cuando ustedes lo escuchen lo van a ver como algo duro, pero y que está muy vinculado con el tema del diagnóstico médico, es que el 77% de las personas quiere saber si va a tener una enfermedad terminal antes de que suceda. Uh-huh. O sea, realmente la gente está interesada en hacerse estudios
en la detección,
y poco prevenir,
¿no?
Claro, en la detección temprana de las enfermedades. Uh-huh. Y acá justamente el papel de la tecnología es clave, sí. Es clave para poder dar este tipo de soluciones.
Bueno, está bueno el dato en realidad, porque quiere decir que hay conciencia de la posibilidad de un diagnóstico temprano o de prevenir ciertas situaciones a partir de estudios, o ¿no?
Tal cual, y si uno compara esto, se hace una línea de tiempo de acá y tira para atrás 50 años o más, bueno, la tecnología no estaba tan disponible como está hoy en día y de tan acceso tan rápido, ¿no? Entonces ahí me parece que está justamente el desafío nuestro como empresa, vuelvo a repetir, de que está en el ámbito de la salud y bienestar, en también trabajar en todo lo que es concientización y dar a conocer a la gente de que existe la tecnología que puede justamente mejorar la calidad de vida de la gente.
Ahora, también me llamó la atención, mirando un poquito los datos con respecto a la tecnología, que cuando ustedes preguntan sobre cuál es la fuente a la que recurren cuando están preocupados por algún tema de salud, el 59% dice a los médicos y solo el 3% mencionó Internet, ¿no? Y esto como un número bajo en relación a lo que pasa en otros países.
Claro, mirá, esto también fue otro tema de debate cuando fue, el lanzamiento del índice, porque había como varios cruces de informaciones respecto a que algunos médicos, por ejemplo, los médicos pensaban de que dudaban de que la gente esté diciendo la verdad cuando hablamos de percepción, de que la gente estuviese, que ellos percibían en los consultorios que mucha gente iba con un poco hecho el research o la investigación previa en Internet. Pero bueno, la verdad que eso afecta más que todo al círculo íntimo de cada uno. Pero la verdad que el índice fue hecho en toda la Argentina.
Sí.
Y tiene una muestra muy profunda de la Argentina, Con lo cual, bueno, hay que irse a la metodología y a lo que dice el índice, más que
sí,
todo.
Sí, o tal vez uno cuando responde en esto de cuál es la fuente que recurren, uno le cree más al médico que lo que buscó en internet, que no quiere decir que no haya buscado algo en internet. A lo mejor es, bueno, cuando voy al médico lo interpelo un poco y le digo, sí, yo estuve mirando y me enteré de tal cosa, pero finalmente lo que dice el médico, digamos, es para la fuente más fidedigna o a quien le creo a la hora del diagnóstico.
No, tal cual.
No
tal
sé,
cual,
tiro una idea.
Bueno,
¿no?
Nos quedamos pensando muchas cosas, la verdad que interesante los datos, Santiago, de la encuesta. Mil gracias por la charla y bueno, van a ir apareciendo algunos de estos temas, nos quedaremos acá también siguiéndolo un poco.
Bueno, muchas gracias Estefanía y María por el tiempo y bueno, quedo a su disposición para cuando quieran más detalles del índice u otra cosa de Philips.
Dale, genial, Santiago, gracias.
Bárbaro.
Chao, chao.